En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Buenos días a todos los oyentes de Capital Radio y un saludo muy especial a todos aquellos que se dan cita en esta emisora para escuchar Bungalow 103, el programa radiofónico que nació en el año 2008 para ofrecer al sector de los viajes y de las vacaciones un espacio de análisis, debate y también de comunicación en torno a esta locomotora económica que es el turismo. Aquellos que acaban de escucharme 2008 y lo hayan calculado, la respuesta es sí, es cierto. Hace casi 15 años que somos la voz del turismo, y digo casi porque será el próximo 8 de mayo el día de nuestro 15º aniversario. La verdad es que da un poco de vértigo pensar que llevamos 15 años cada semana aquí hablando de turismo. Y como dice, me decía un profesional hace unos meses, no entiendo cómo se te ocurre o se nos ocurre al equipo cada semana un tema diferente. Bueno, el turismo es inacabable en temas. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, hoy hablaremos de turismo y concretamente sobre otra gran feria que se celebrará la próxima semana, esta vez en Berlín, la famosa ITB. ITB, que la B no es Berlín, sino Bolsa, Bolsa Internacional de Turismo. Esta ITB llega con novedades, pues es la primera que se celebra de manera 100% presencial desde que comenzó la pandemia en 2020, con lo cual la última que se celebró fue en 2019, y además han eliminado los días para visitantes no profesionales, lo que la convierte en una feria estrictamente empresarial y técnica. Bien, pues para hablar de todo ello nos acompañarán David Pérez, que es consejero delegado de Turismo de Tenerife, Leire Bilbao, directora gerente de Visit Benidorm. También estará Nicolás Lleisa, que es director corporativo comercial y marketing en Cercotel, en la hotelera Cercotel. Y también José Ignacio Alba, que es director general de la división hotelera de Lopesan Group, del grupo Lopesan. Bien, y antes de dar paso a nuestro primer invitado, mi recomendación del día es que no olviden que para estar informados cada día, cada semana, acerca, cada mañana también, acerca de toda la actualidad turística, solo hay que visitar el portal web Turinews. Ahí se ofrece toda la información de relevancia para el sector de los viajes y de las vacaciones y también del ocio. Y recuerden, es tan fácil de encontrar como teclear la T de turismo, news, que es noticias en inglés, tnews.es. Bien, y ya damos paso a nuestra tertulia de hoy, dando la bienvenida a nuestro primer invitado, como dije al principio, David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife. Saludos, consejero.
¿Qué tal? Buenos días, un saludo.
¿Cómo estás, David?
Bueno, pues sin parar y con muchos proyectos y bueno, pues empezando este año 2023 con bastante actividad, vamos a decir.
David, hace una semana cerramos una feria Fitur en Madrid que, bueno, se caracterizó por el concepto entusiasmo. Y la próxima semana acudiremos a Berlín, a la ITB, y mi pregunta es si continúa ese entusiasmo y se va a llevar a Alemania.
Sí, de hecho, las reservas del mercado alemán, uno de los pocos que no pudo recuperarse en números frente a 2019, el pasado año 2022, parece que en noviembre y en diciembre pues empezaron a coger ya más fuerza y hemos empezado este año con muchísima mayor actividad del mercado alemán, que esperemos se mantenga, así lo dicen las previsiones, las búsquedas que también monitorizamos, porque las reservas se producen con un poquito menos antelación que antes de la pandemia, pero desde luego todos los indicadores y todas las sensaciones son muy positivas y, por qué no, entusiastas, teniendo en cuenta, y siempre hay que decirlo, la coyuntura económica y social que vive ahora mismo Europa.
Consejero, ¿cómo diferenciarías una feria de otra?
Bueno, la ITB es una gran feria, es la feria por autonomía. El mercado alemán es el mayor emisor europeo y, por lo tanto, son muchos los agentes, los profesionales que se mueven en esta feria. A mí particularmente es una de las que más me gusta, y sobre todo porque tiene un carácter y un contenido muy técnico, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues uno se maneja mejor y puede hacer previsiones o puede recoger las tendencias que se vayan dando en este mercado, pues con más facilidad.
¿Y qué espera Tenerife de este encuentro profesional en Berlín?
Bueno, pues como decía antes, Tenerife aspira a tener más cuota en el mayor mercado emisor europeo. Hemos multiplicado por 6 la inversión promocional que hacemos en Alemania a través de nuestra oficina de representación. Hemos intensificado el número de acciones promocionales y hemos hecho un trabajo de fondo que esperemos dé sus frutos por fin, ya pasada la pandemia y lo peor, quizás, esperemos que así sea, del inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, yo creo que mucho optimismo, muchísimo optimismo con el mercado alemán, porque se ha trabajado, se ha sembrado y esperemos poder recoger.
Cuando se multiplica por 6 la inversión promocional, ¿cuánto se quiere multiplicar o cuánto se prevé crecer?
Bueno, difícil de cuantificar. Hemos puesto toda la carne en el asador para desmitificar, para derribar estereotipos del destino Tenerife, para comunicar un mercado diverso y muy sobresaliente en gastronomía, en naturaleza, en patrimonio, en cultura, en deportes, en cualquier actividad, cualquier experiencia. Nos consideramos uno de los destinos turísticos más diversos del país y, por lo tanto, en llevar todo ese mensaje, en poder trasladar al público alemán, poder inspirar a nuevos perfiles que no se hubieran planteado de otra manera nuestro destino, pues esperamos poder subir e incrementar porcentualmente ese número de visitantes. ¿Cuánto? Bueno, pues está por ver, porque también todos los mercados plantean subidas para el año 2023 y evidentemente las camas son las que son. Al final, bueno, pues la estrategia que cada empresa alojativa siga y un poco la parte privada, vamos a decir, juega un papel muy importante a la hora de apoyar esta estrategia insular de diversificación de orígenes de viajeros.
Consejero, si mis cálculos no fallan, esta es la primera ITB totalmente presencial desde que comenzó la pandemia. ¿Esperan ustedes que sea algo diferente?
Bueno, es la primera ITB del mandato realmente, porque y presencial.
Es verdad.
Presencial, sí, efectivamente. Hemos tenido 2 versiones digitales que realmente han decepcionado en la forma en la que se han planteado, pero esta es la primera presencial de todo el mandato y vamos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas. Yo creo que va a ser una gran ITB por el tiempo que hace que no se celebra y porque el contacto se ha mantenido fluido y estrecho con agentes, con turoperadores, pero la presencialidad pues también toca, ¿no? Y muchas veces en esa reunión, en ese face-to-face, en ese cara a cara y en ese apretón de manos van muchas cosas en juego también.
Además, la feria es exclusivamente profesional porque se ha eliminado la parte, digamos, de B2C, de business to client, hacia los clientes. Esto implica que se elimina la parte, entiendo yo, de promoción que se hacía los últimos días de feria, ¿o cómo va a ser?
Bueno, puede que estemos ya ante la transformación de las ferias como las conocemos hasta ahora, las que tenían esa parte B2C. Yo creo que el consumidor ya, un momento muy avanzado de la digitalización, pues está más por descubrir, por inspirarse o por saber de los destinos que puedan ser de su elección para sus vacaciones a través de estos medios digitales, no tanto ya con esa visita a la feria y con aquellos catálogos de antaño que se repartían, ¿no? Yo creo que han cambiado mucho las cosas y quizás la ITB sea la primera en dar en este paso eliminando los días de público.
Yo supongo que esto será algo que después se contagie a otras ferias. Los alemanes pues van a hacer algo que normalmente que no es habitual, lo digo para nuestros oyentes, porque los últimos días de feria normalmente va público general que, bueno, se acerca a los stands de los destinos turísticos y, bueno, pues lo que decía David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife, pues se les daba folletos, merchandising y tal, y bueno, pues esto parece ser que irá desapareciendo. David, ¿qué cifras maneja Tenerife para la temporada de verano?
Bueno, con toda la precaución por la situación, con las perspectivas optimistas, con 4 millones de plazas aéreas para toda la temporada, pues habrá que ir viendo el desarrollo de los acontecimientos, pero en principio pues todos los indicadores son positivos. Vamos a ver cómo se presenta esta temporada de verano, pero a todas luces creemos que va a ser una buena y una gran temporada de verano.
Ojalá.
No solamente con el mercado alemán, con otros muchos mercados que están incrementando esa demanda y que bueno, pues veremos sobre todo el ranking de nacionalidades, cómo queda al final del 2023 y si esa diversificación que ya hemos empezado a observar en Tenerife en el 22 se consolida y sigue adelante, y sobre todo el gasto medio, ese 22% de gasto medio por turista y día del 2022 que siga incrementándose este año y que el viajero que nos visite pues esté más ávido de vivir experiencias a lo largo y ancho de la geografía insular, que además contribuye a la sostenibilidad y a ese mejor reparto de la riqueza que genera el turismo.
Consejero, te robo una respuesta más a esta pregunta que te voy a formular. Desde el punto de vista del producto turístico, ¿cuáles son las novedades con las que Tenerife se va a presentar en la ITB? Sabemos que hay hoteles nuevos, pero ¿cuáles son tus bases para esta ITB de Berlín?
Bueno, pues la diversidad que hablábamos antes, ¿no? Durante la pandemia hicimos un estudio en el mercado alemán que arrojaba datos muy significativos. El 65% de los alemanes no elegirían nuestro destino, muy basados en estereotipos y en tópicos. Derribarlos, poder atraerles con nuestra oferta de naturaleza, poder atraerles con nuestra oferta deportiva, cultural, patrimonial, en definitiva, con estos eventos que hemos presentado también en Madrid y que son importantes a lo largo de todo el año se irán produciendo y con amplia repercusión internacional, pues inspirar, ¿no?, a esos viajeros. Hemos hecho un estudio también de mercado a través de nuestro nuevo plan de marketing para ver cuáles son los hábitos de consumo, las preferencias de los alemanes, y en base a eso pues elaboramos una estrategia muy segmentada, micro segmentada, que va finalmente a impactar a cada persona con un interés, a cada viajero, potencial viajero, en su interés primordial a la hora de viajar. Y bueno, pues sinceramente con mucha curiosidad, después del trabajo ya efectuado y con este 2023 por delante, ver ese por fin incremento del mercado alemán en Tenerife, además con un puerto de la Cruz muy del gusto de los alemanes, en completa renovación, en franco ascenso otra vez en todos sus indicadores económicos y turísticos, y que desde luego representa también una base fuerte para el destino Tenerife.
Sí, además en el puerto de la Cruz que van a renovar un hotel emblemático, histórico.
Efectivamente, se están renovando muchos establecimientos, pero quizás el Tauro sea la joya de la corona, y parece que el puerto de la Cruz is back, vuelve con toda con toda su fuerza, y bueno, pues estamos muy contentos de que sea así.
David, en alemán es ist zurück.
Efectivamente.
Puerto de la Cruz, ist zurück. Pues David Pérez, mil gracias por habernos dedicado estos valiosos minutos, que sé que ha sido difícil, pero bueno, siempre has estado ahí y vas a seguir, bueno, con nosotros aquí en Bungalow 103 en Capital Radio. Muchísimas gracias por este rato, por tu información. Hasta la próxima. Mucho éxito en Berlín.
Muchísimas gracias, encantado de poder estar, y un saludo a todos.
Muchos éxitos, David. Un abrazo.
Gracias.
Tras despedir a David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife, nos damos un salto hasta Benidorm, donde nos espera Leire Bilbao, directora gerente de Benidorm. Saludos, Leire.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Encantadas de poder hablar con vosotros.
Bueno, y nosotros contigo. Nada, fantástico. Muchas gracias por este ratito y por tu tiempo. Leire, para nuestros oyentes menos turísticos, ¿les podemos explicar qué es Visit Benidorm?
Bueno, pues claro, por supuestísimo. Mm. Visit Benidorm es la entidad de promoción que gestiona el destino turístico Benidorm. En nuestro caso somos una entidad bastante diferente. Somos una entidad de carácter privado en el cual el 52% de las aportaciones económicas vienen del sector turístico, de los empresarios turísticos, para que quede claro, y el 48% viene de las instituciones públicas, en este caso del Ayuntamiento de Benidorm. Y bueno, pues nosotros somos los encargados de guardar la imagen del destino y de comunicarla y promocionarla tanto a nivel offline, que hablaríamos de ferias, de publicidad más genérica y lógicamente pues todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la página web y toda esa gestión de campañas online en la cual estamos todos los destinos inmersos para gestionar a través de la microsegmentación, poder llegar de forma absolutamente optimizada a cada uno de esos clientes que todos esperamos que nos elijan en sus vacaciones.
Yo creo, Leire, que ya todos nuestros oyentes saben lo que es Visit Benidorm. Suficiente. Entonces, vamos, si te parece, vamos a hablar de la ITB, de la Feria de Berlín. ¿Va a estar Benidorm presente? Supongo que sí, ¿no?
Claro, sí. De forma anual vamos, trabajamos las ferias principales, World Travel Market, Fitur y la ITB de Berlín, y luego ya hacemos muchas ferias pequeñas de producto o genéricas por mercados, pero lógicamente estas tres ferias grandes son las ferias en las que más tiempo para tener reuniones dedicamos para pues seguir trabajando toda esa internacionalización del mercado. En ITB, sobre todo, vamos a trabajar un poco el mercado alemán en el ámbito del LGBT y todo lo que tiene que ver el turismo deportivo, y también aprovechamos, lógicamente, para tener reuniones con los diferentes operadores internacionales de diferentes mercados que, lógicamente, se dan cita también en esa feria.
Y vamos a ver, explicando un poco también a nuestros oyentes, esto es lo que Leire explicaba al principio, que es el offline, ir a las ferias. Entonces, ¿con qué nos estás hablando del segmento LGTB, el deportivo, aparte los tour operadores en general? ¿Qué expectativas, con qué expectativas asiste Benidorm a ITB? ¿Qué es lo que
pues
quiere
bueno,
conseguir?
Sí, como os decía, sobre todo en lo que estamos trabajando es el posicionamiento del mercado, del destino en ámbitos de productos, no tanto genéricos. Nuestro cliente alemán, en el ámbito de lo que es Alemania, no es un cliente muy importante en Benidorm, con lo cual tenemos un trabajo muy importante simplemente en el mercado alemán, en el cual, como os decía, estamos trabajando todo el ámbito deportivo, activo, cicloturismo, running, golf, etcétera, y luego todo el segmento LGBT, ya que pues tenemos diferentes eventos en la ciudad, tenemos una zona específica LGBT que pues bueno es de gran interés para el mercado alemán. Con lo cual, en cuanto hablamos de mercado alemán, sobre todo el foco iría en trasladar todo esto que les comentaba, ¿no?
Sí.
Lógicamente, las familias, el sol y la playa, todo eso acompaña a Benidorm siempre, ¿no? No es algo la gastronomía, no es algo que podamos decir de esto no vamos a trabajar o hablar. Todo ese otro ámbito es el que se trabaja pues con la parte de tour operación, no solo de Alemania, sino de parte internacional. Ahí nos reunimos con operadores de otros países en el posicionamiento más genérico de sol y playa del destino, por decirlo de alguna forma.
Leire, hace unos minutos hablamos con David Pérez, como anuncié antes de presentarte a ti, consejero delegado de Turismo de Tenerife, y nos decía que va a ser la primera ITB de este mandato suyo. O sea, que los desde el 2019 no se celebra. Y, uh-huh. y la pregunta a ti es, ¿se nota que no ha habido feria en Alemania estos años? O sea, desde el año 2019. ¿O todo funciona también sin feria?
Bueno, a ver, lo primero, pues desde aquí, por si lo escucha, mandar un saludo también a David, gran amigo, que también estuvimos en la AMT, la Alianza de Municipios Turísticos de Sol,
cierto,
y Playa,
sí.
cuando él estaba de responsable del ámbito turístico de Arona. Lógicamente, yo lo que trasladaría es que el turismo, con toda esta situación de la pandemia, también ha cambiado mucho, ¿no? Las ferias son aquellos lugares, dependiendo de los mercados, en los cuales, lógicamente, tenemos una relación clara con los clientes finales, y sobre todo esas ferias de producto y esas ferias especializadas, pues al final nos acercan a un perfil de cliente, pero hay otro cliente que lógicamente no necesita ir a una feria para informarse o para conocer o inspirarse a qué lugares ir, ¿no? Con lo cual, la feria tiene por un lado esa parte de llegar a esos perfiles a los cuales son menos tecnológicos, y por otro lado, pues volvernos a ver, porque pues a pesar de que con la prensa, con los operadores turísticos, podemos vernos en cualquier momento, llamarnos por teléfono, hacer una videoconferencia, pues siempre es muy positivo vernos las caras y tener esas sinergias que, lógicamente, pues el tú a tú siempre las hace mucho más efectivas, sin duda, ¿no? Con lo cual, las ferias sí, siguen siendo importantes, aunque la mayor parte de las acciones las estemos desarrollando en todos los destinos en el ámbito más online, de la comunicación y de la inspiración, ¿no?
Leire, me indican desde Control que tenemos que hacer una pausa, pero a mí me quedan un par de preguntas para ti. ¿Me esperas un momentito?
Por supuestísimo.
Bueno, pues yo doy paso a la publicidad y volvemos con Leire Bilbao ahora mismo.
Relájese en la arena.
Capital Radio, escucha lo que viene.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje.
Me quedé sin aliento delante de aquella vista.
Subí a las rocas más altas y vi aquello como nunca lo había visto.
Volví a descubrir lugares increíbles.
Hay mucho paisaje que ver y lo tienes muy cerca. Deputación da Coruña.
Capital Radio. Capital Radio, Madrid. 103.2. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Eduardo Martínez, cofundador de la Fintech Tokio.
El
mercado africano también está creciendo muchísimo. Hay que tener en cuenta que tanto el mercado asiático, africano y latinoamericano es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca, por lo cual propuestas digitales que puedas tener en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados.
Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
Tras esta pausa publicitaria, les recuerdo que están escuchando Bungalow 103 aquí en la antena, en la frecuencia, en los micrófonos de Capital Radio, emitiendo desde Madrid, y estamos hablando sobre la feria turística, digamos, más importante de Alemania, que es la ITB, la Internationale Touristische Börse, la Bolsa Internacional de Turismo de Berlín, y estamos ahora mismo hablando con Leire Bilbao, que es la directora gerente de Visit Benidorm. Nos ha explicado un montón de cosas, pero a mí me quedaban un par de preguntitas en el tintero y creo que Leire sigue por ahí. ¿Estás ahí, verdad?
Por supuesto, aquí estamos.
Gracias. Mira, Leire, este año se eliminan los días de asistencia de público, digamos, de público no profesional. Se entiende que será una feria estrictamente profesional, como digo. ¿Esto va a ser un hándicap para la promoción, digamos, al cliente final, la que se llama B2C, o ya con, como estás explicando, con el online, ustedes ya tienen cubierta esa pata?
Claro, es que todo va cambiando y variando. World Travel Market inicialmente también tenía público final, luego fue 4 días de profesionales y ahora actualmente son 3 días de profesionales, la Feria Internacional del Reino Unido de Londres. El mundo va cambiando y las ferias también se tienen que adaptar, ¿no? Y en este caso, pues lo que se está haciendo es profesionalizar y dejar la feria en el ámbito más profesional. Pero eso no quiere decir que no haya otros eventos a lo largo de Alemania en los cuales nos podamos dirigir directamente al público de formas diferentes, ¿no? Es decir, que esta feria desaparezca la parte de público, no quiere decir que no se vaya a llegar a ese público, sino que habrá otras acciones y otros momentos en los que pues coincidir con ellos.
Queda clarísimo. Una última pregunta, Leire, y ya te dejo libre. ¿Qué expectativas turísticas maneja Benidorm para este 2023?
Pues por suerte una recuperación ya total del destino. En el 2022, como pueden recordar los oyentes, al principio, el primer trimestre todavía fue complicado porque estábamos en plena ola de Omicron, con lo cual enero, febrero y prácticamente principios de marzo todavía se vieron muy afectados por la pandemia. Seguimos teniendo un número de clientes que tenemos que ir recuperando poco a poco, pero sin duda creemos que este 2023 volveremos a llegar a esos datos de 2019, con lo cual pues volveremos a esa casilla de salida, ¿no? La expectativa sin duda es muy buena, si no tenemos otra guerra o otra cosa rara, porque esto
siempre sucederá algo, ¿eh?
Sí, siempre sucederá algo, pero no cosas tan importantes como las que han venido sucediendo,
sí,
porque sin duda una pandemia, pues realmente, ¿quién nos iba a decir que ciudades como muchas ciudades de España se estuvieron cerradas y tuviéramos cero pernoctaciones en España durante algunos meses?
Pues Leire Bilbao, muchas gracias por tu participación en este Bungalow 103. Espero que sigamos en contacto. Ya sabes que aquí estamos para lo que se necesite. Somos la voz del turismo, como nos gusta decir, desde hace 15 años. Y nada, mucho éxito en Berlín y buen verano.
Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por contar con Benidorm en este ratito y un saludo muy grande para todos los oyentes.
Un abrazo, Leire. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y continuamos aquí en Bungalow 103 hablando sobre la más importante feria turística de Alemania, que es la ITB. Y como anuncié al principio del programa, vamos a hablar ahora con Nicolás Jeisa, que es director corporativo comercial y marketing en Sercotel. Saludos, Nicolás.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos.
Muchas gracias por dedicarnos este ratito.
Encantado.
Nicolás, siempre me gusta hacer una breve introducción de las empresas para, digamos, los oyentes menos técnicos, para que puedan seguir la conversación que vamos a tener después, a continuación. Entonces, ¿tú nos podrías describir brevemente qué es Sercotel?
Sí, hombre, por supuesto. Sercotel es una cadena hotelera española. Tenemos pues cerca de los 100 hoteles en España, hoteles de 3, más de 4 estrellas. Principalmente en ciudades, capitales de provincia y algún destino pues, de interés. Y bueno, tenemos una distribución de hoteles pues, de tamaño medio y como te decía, pues en localizaciones tanto de ocio como de negocio en las diferentes capitales del país.
¿Solo están en España?
Actualmente solo estamos en España, correcto.
El actualmente suena como que no es definitivo.
No, nunca se sabe, ¿no?, dónde nos pueden llevar los caminos del desarrollo. Bueno, en el pasado tuvimos una experiencia en Latinoamérica, que pues el COVID pues nos hizo ir retrocediendo. Y obviamente pues somos una compañía que está en pleno proceso de expansión y, ¿por qué no?, pues en el futuro sí que vemos posibilidades de desarrollo, pero especialmente vendría siendo en la zona península ibérica y algún que otro país europeo como primer objetivo.
Dime una cosa, Nicolás. Hoy estamos, como sabes, charlando sobre ITV. Entiendo que ustedes van a asistir como Sercotel. Y no se celebraba la Feria de Berlín desde el año 2019, digamos, de la forma tradicional, asistencial. Si Fitur se describió a grandes rasgos con optimismo, como entusiasmo, como buenas perspectivas, ¿qué crees que será la Feria de Berlín?
Pues, bueno, bien, como tú bien dices, ¿no?, había mucha expectativa y a diferencia quizás de en el caso de Fitur, donde obviamente hay una participación importante, ¿no?, de operadores y destinos turísticos internacionales, ¿no?, en el caso de la ITV, eso yo diría que todavía está más acentuado, ¿no? Es una de las ferias, juntamente con la World Travel Market, ¿no?, que sabes que se hace en Londres a final de año, pues son, digamos, los dos grandes puntos calientes del turismo internacional. Quizás están menos orientadas al destino turístico, a diferencia de Fitur, ¿no? Y en el caso de la ITV, pues tiene una capacidad de atracción de operadores internacionales, tanto europeos como de otros países de fuera de la zona Schengen, digamos, pues mucho superior a la de Fitur. Por tanto, se espera una feria pues de esas esperadas, ¿no? Realmente con un movimiento muy, 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 muy grande, ¿no?
¿Qué importancia tienen los mercados germanohablantes para Sercotel? Porque claro, permíteme, hablas que son una hotelera de 3-4 estrellas concentrada en ciudades, no en destinos turísticos. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué importancia tienen los mercados germanohablantes para Sercotel?
Globalmente, a nivel de cadena, podría ser nuestro tercer mercado internacional. Nosotros tenemos alrededor del 60% del tráfico de cliente internacional, 40% doméstico. Te diría, pues, que por niveles, ¿no? Británico, francés, alemán, son los tres grandes emisores. Por tanto, para nosotros, pues, tiene muchísima relevancia. Sí es cierto que dependiendo del destino, ¿no?, pues tiene más peso, ¿no? Pues, por ejemplo, los destinos pues de Canarias, donde pues, en Las Palmas tenemos tres establecimientos, ¿no?, en la capital, uno que acabamos de abrir incluso en la playa de Las Canteras, pues tiene cierta envergadura, o incluso para los hoteles, digamos, en capitales principales tipo Madrid, Barcelona, Valencia, por ejemplo, pues quizás tengan una contribución un poco más alta que la media de la cadena, ¿no?, los viajeros del mercado alemán.
Nicolás, estamos ya en el segundo tiempo de la temporada de invierno, ya prácticamente, digamos, todo el pescado está vendido, lo que no suceda ahora no va a suceder. Supongo que en la ITV se hablará más del verano y de la temporada 23-24. ¿Cuáles son las expectativas de una hotelera como Sercotel para el verano y para el invierno próximo?
Bueno, realmente hemos empezado el año, yo creo que con unas muy buenos resultados. Y la tendencia es consolidar estos buenos resultados a nivel de precios y ocupación, ¿no? Por tanto, esperamos un verano realmente bueno, realmente bueno. Tenemos muchas ilusiones al respecto, tanto desde la perspectiva de precios como de ocupaciones. Yo te diría que es muy generalizado en prácticamente todos los destinos, con una contribución, yo diría, algo mayor, ¿no? Que obviamente en los años anteriores, por las circunstancias que todos conocemos, ¿no? Pero una contribución un poco mayor de los mercados emisores ya clásicos, tradicionales, ¿no? Para los destinos españoles. Por tanto, pues bueno, se espera un verano muy potente, ¿no? Quizás otoño-invierno, una vez más, ¿no? También pues esperamos un muy buen año. Aquí tenemos la fortuna de que la estructura del año 2023 a nivel, por ejemplo, de congresos y eventos, pues realmente viene muy cargada en las principales ciudades. Hay unas programaciones muy interesantes de diferentes tipos de congresos y eventos que no se habían podido realizar o incluso de nueva programación, y por tanto, pues bueno, en el conjunto de los trimestres que nos quedan, ¿no?, las perspectivas son realmente buenas.
Qué maravilla, qué bien, por fin.
Sin duda.
Una última pregunta, respecto de la contratación, que es importante y además es también tu área de responsabilidad. ¿Están teniendo los turoperadores, están entendiendo, por decirlo mejor, que hay que subir las tarifas con la coyuntura económica actual?
No, lo de que están entendiendo no me atrevería a hablar en su nombre. Yo creo que esto va por varios, ¿no? Y hay un poco de todo. En nuestro caso tenemos unas alianzas muy muy estables. Hemos apostado pues desde hace ya algunos años, más que por una ultra diversificación, pues por una concentración en nuestros partners de referencia. Esto realmente ayuda, ¿no?, a este buen entendimiento que tú citas. Por tanto, podemos decir que con los operadores en los que establecemos una alianza estable sí que hay un entendimiento. Por otro lado, es más complejo de trasladar, pero es una realidad. Es decir, se ha producido un estrechamiento de los márgenes significativo, ¿no?, en el mundo de la hotelería, como sabemos, pues por diferentes tipos de impacto, como derivados de inflación, costes energéticos, etcétera, que afectan a la operación y que no puedes trasladar en su totalidad a los precios. Por tanto, se asume, ¿no?, cierto estrechamiento de las rentabilidades, y por tanto ahí interviene una vez más, ¿no?, la buena relación con los operadores para que no sean solo los hoteles los que asuman ese estrechamiento de los márgenes, sino que podamos entre todos llegar al mercado con una buena propuesta. Por tanto, yo creo que ahí estamos viendo buenas dinámicas de entendimiento. Sí es cierto que el mercado de la intermediación es realmente complicado, es un mercado de márgenes aún más bajos, ¿no?, que, ¿no?, esto en la industria turística, yo diría que en todas las industrias, ¿no?, la distribución en general, pues sabemos que como meatmen, como dicen los americanos, pues sufren, ¿no?, cualquier alteración del mercado, y por tanto pues también hay que colaborar, ¿no?, en que digamos no hayan grandes sobresaltos en la rentabilidad de las empresas para que demos continuidad al mercado, ¿no?, que al final es lo que hemos aprendido también en todo este tiempo de pandemia, ¿no?
Pues Nicolás Yeisa, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Capital Radio, en Bungalow 103. Esperamos que les vaya muy bien en la ITV y que este año sea como tú dices, que sea un año fantástico de recuperación y superación, y que se cumplan todas nuestras expectativas, deseos y también las ilusiones.
Pues muchísimas gracias a vosotros y felicidades por el programa.
Un abrazo, Nicolás. Hasta la próxima.
Un abrazo, hasta
Adiós.
Pronto.
Y ahora sí enfilamos esta recta final del programa de hoy, de este fantástico programa de hoy que estamos dedicando a la feria más importante de Alemania, probablemente una de las más importantes turísticas del mundo, que es la ITV de Berlín. Y como anuncié al principio del programa, vamos a hablar ahora con una persona, con José Ignacio Alba. Yo suelo decir su nombre compuesto, aunque todo el mundo lo conoce como José Alba. Yo digo José Ignacio Alba porque es un poco tocayo mío. Y él es director general de la división hotelera del grupo Lopesan. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, José.
Buenos días, buenas tardes, Ignacio. Me alegro muchísimo de escucharte y, por supuesto, muy orgulloso de mi nombre compuesto, José Ignacio, que así es y así me llaman en mi casa. Así que a mí encantado de las dos maneras, pero siempre orgulloso de mi nombre.
Sí, supuesto. Bueno, pero se te conoce como José Alba.
Sí, es cierto.
Sí. José, antes que nada, felicitarte esta vez públicamente, porque ya lo he hecho un par de veces, además, por ese nuevo cargo que entiendo que asumes con muchísima ilusión, director general de, digamos, de la parte de la división hotelera de una empresa, de un grupo tan importante como Lopesan. Tiene que ser un reto impresionante.
Absolutamente, yo creo que de alguna manera y sin cortarme las alas con lo que digo, pero para mí es un, porque soy muy joven, me refiero, pero bueno, para mí es un colofón a una vida de esfuerzo y de muchísimo sacrificio en esta empresa y bueno, y en mi vida laboral en general, y la verdad que no podría pensar en un broche de oro mejor que formar parte de esta gran familia y además en una posición tan relevante con lo que significa en cuanto a la confianza que han depositado en mí. Así que súper orgulloso, muy contento y muy, muy agradecido a toda la familia Lopesan, sin duda.
Bueno, esfuerzo.
Y a los consejeros.
Esfuerzo, sacrificio y resultados, que esto no lo has dicho tú, porque si no te el esfuerzo y el sacrificio no hay resultados, pues a lo mejor ni estarías, sí, pero
exactamente,
que te ha ido bien y eso se premia.
No me ha ido mal, sí. Es totalmente de acuerdo, Ignacio.
José, ahora que asumes la máxima responsabilidad de la hotelera del Grupo Lopesan, ¿te parece explicar sucintamente? A mí siempre me gusta introducir de qué estábamos hablando, cuál es la magnitud de Lopesan como hotelera.
Sí, por supuesto, Ignacio, te agradezco el pase a una información que tanto me gusta dar, ¿no? Lopesan, porque me encanta hablar de mi casa y la siento como si fuera yo parte de la familia. Y bueno, pues con mucho orgullo decir que Lopesan, de haber sido una empresa constructora fantástica allá por los años 70 cuando se fundó, pues a día de hoy es la empresa de capital canario más prolífera y más grande, que incluye pues la división hotelera, la que yo tengo escrita mi responsabilidad, que cuenta a día de hoy con 23 hoteles tan repartidos como en República Dominicana, en Canarias, donde tenemos nuestro foco más importante de negocio, en Alemania, en Austria y en Tailandia. Así que, oye, pues podemos decir orgullosos que ya tenemos presencia en tres continentes nada menos, y qué duda cabe que ha sido producto del esfuerzo y del trabajo de una persona que visionario como el presidente de esta compañía y de sus hijos, los consejeros, que han seguido ese legado con tanta responsabilidad y tanta visión. Así que eso es lo que es hoy, una compañía que factura en el entorno de los 500 millones de euros en la división hotelera a nivel mundial y que sin ninguna duda tiene una vocación de futuro, de seguir creciendo, no solo en el entorno local, sino en el entorno internacional, donde ya, además, Ignacio, tenemos los proyectos ya aprobados, concretamente la fase 2 se aprobó en estas pasadas semanas, el ya continuar con el siguiente paso. No es que ya está la construcción hecha, ni mucho menos, pero sí dar el siguiente paso para empezar la construcción lo antes posible y ver el futuro con otras 1.200 habitaciones adicionales en Dominicana, sin pasar por alto los proyectos de Gran Canaria, que supongo que habrás escuchado algo en la prensa. Estamos deseosos de que nos den la licencia final. Hay casi otras 2.500 habitaciones posibles para construir en los terrenos urbanizables y de ahí a la parte gestora, que hay muchísimos proyectos en la cartera. Así que muy ilusionados con un proyecto súper, súper ambicioso.
Pues ahí tienes ahí un campo por delante impresionante. José, hoy estamos hablando de la ITV, que no se celebra desde el año 2019, a nivel presencial. Euforia, ansiedad, ¿cómo crees que será?
Yo creo que ilusión, ¿no? Yo creo que para mí es la palabra que más lo define, porque todos los que amamos este sector, que es el sector turístico, por supuesto que hemos vivido con ansiedad estos últimos 3 años, pero creo que ahora empezamos a cambiar la ansiedad por la ilusión de volver a tener la oportunidad de ver a nuestros compañeros, de que vemos que ni una pandemia ni 1.000 pandemias van a destruir lo que creemos que es una de las experiencias más importantes de la vida de las personas, que es compartir con sus seres queridos los momentos que probablemente sean los que quieras quedarte en tu vida, y eso lo vemos en forma de vacaciones, y ver que este sector y esta industria pues tiene una robustez y una resiliencia que está a prueba de bombas, de pandemias, de terrorismo y de cualquier otro elemento que se ponga por delante.
Mira, José, ayer hablando con el director general de un tour operador germano, me decía que él va a estar los días saludando a ministros. Dice, esto va a ser un saludar ministros, ministros, ministros. ¿Cómo será desde el punto de vista de las hoteleras? ¿Con quiénes habrá reuniones?
Pues con todos los operadores, sin ninguna duda, que siguen, los que han podido subsistir, que ahí sí que el turismo es, yo creo que es eterno, pero los players de ese turismo pues irán cambiando, irán mutando y dinamizándose. Ahora sí que han cambiado un poco las caras y los formatos de los negocios. Ignacio, tú eso sabes muchísimo porque estás metido en lo más profundo de la distribución, y Alemania además sé que es uno de tus expertís y que conoces Alemania tanto como un alemán y conoces el sector mejor que nadie. Pues bueno, es verdad que ahora se cambian muchos estrechamientos de mano con tour operadores tradicionales, se cambian por muchos online o se cambian por muchos proveedores tecnológicos que te dan soluciones con las que llegas al mismo alemán, pero de otra manera. Sí, han cambiado un poco las caras, han cambiado un poco los modelos de negocio, pero bueno, los tradicionales siguen ahí, los grandes operadores siguen ahí, excepto Thomas Cook, y sin ninguna duda veremos a caras conocidas, pero también estamos cambiando mucho las caras, ¿eh? También hay mucha gente joven ahora liderando startups tecnológicas que ahora son nuevos players a tener muy en consideración.
José, antes hablabas de nuevos destinos, nombrabas Tailandia, bueno, todos los continentes en los que está Lopezán, y hace un momento hablábamos con Cercotel, que decía que había hecho una intentona de salir de la península ibérica, pero que con sus 100 hoteles aquí pues está funcionando muy bien. La pregunta es, quitamos los destinos, el deseo de expansión por los destinos, nos vamos al cliente. ¿Más clientes, mejores clientes o diferentes clientes? ¿Qué busca ahora una hotelera en una feria?
Vamos a ver, yo creo que no lo podrías haber definido. Lo que pasa es que yo no pondría un conector como el O, sino pondría un conector como el I. Estamos buscando esas tres grandes segmentaciones que acabas de decir. Buscamos mejor cliente porque, como sabes, y yo te hice participar de eso, estamos muy involucrados en el cambio del destino turístico a Meloneras con el proyecto Meloneras Majestic Mile, y estamos no tanto enfocados en entrar más clientes, sino en cualificar a ese cliente, y por eso estamos cambiando la oferta, tanto hotelera como complementaria. Estamos buscando más clientes porque abrimos nuevos destinos y tenemos en ciernes una serie de proyectos que van a aportar más volumen a los sitios donde tenemos presencia, y necesitamos más clientes y necesitamos diferentes clientes porque evidentemente el comportamiento del consumidor está cambiando muy rápidamente, y ahí sí que la pandemia ha sido un acelerador, y ahora tenemos que buscar un cliente que es diferente al que dejamos antes de la pandemia, que tiene otro comportamiento, que tiene otra forma de ver su vida, que tiene vacaciones más cortas pero espera otras cosas, que busca más personalización del servicio, y en definitiva clientes diferentes también. Así que me sumo a las tres.
Acerté. ¿Cuáles son las perspectivas de negocio, José, en lo que se refiere al verano 2023, que tú las tienes clarísimas? Y sobre todo mi pregunta más incisiva, ¿cómo están encajando los tour operadores los aumentos de tarifas, digamos, a los que la coyuntura económica está obligando?
Sí, bueno, con respecto a las perspectivas para el verano 93, es muy difícil tener una visión clara porque estamos precisamente en un cambio de ciclo tan importante que tener claridad sobre lo que está ocurriendo es muy difícil. Lo que es el lead time se está recortando muchísimo, por lo cual no tenemos certeza sobre lo que va a ocurrir hasta muy última hora. Eso está ocurriendo incluso en el invierno. No se prevé un verano malo, sin ninguna duda, pero hay muchas incertidumbres a nivel macroeconómico que me dejan un sabor de boca un poco muy incierto, de hecho un poco no, muy incierto. No sabemos hasta dónde va a llegar el efecto de la inflación sobre los bolsillos de la clase media europea, no sabemos hasta dónde va a llegar la escalada bélica en el conflicto ruso-ucraniano, y no sabemos hasta dónde va a llegar el juego de sillas que va a ocurrir en los destinos turísticos que tienen mucho afán por recuperar sus cuotas anteriores, como son Turquía, Egipto, el efecto de los rusos. Va a ser un puzzle difícil de componer que todavía no tenemos suficiente visión para saber exactamente cómo acabará. Pero viendo, ahí estamos hablando muy a grandes rasgos, pero, o sea, muy, perdón, en el resultado en detalle, pero si nos vamos a lo más genérico, yo creo que va a ser un buen verano, pero tenemos mucha incertidumbre, mucha incertidumbre.
¿Y lo otro? Y con brevemente.
Sí, y con respecto a, me preguntabas,
¿Que cómo están encajando los turoperadores?
Sí, bueno, vamos a ver, los turoperadores ahora mismo tienen una posición bastante distinta a la que tenían antes en cuanto al proceso de negociador, porque entienden que son un componente fundamental, sin ninguna duda, pero son un componente que lo que hace es poner un producto en el mercado a un precio determinado, entienden que la inflación está impactando en todos los puntos de su cadena de valor y están viendo, pues, lamentablemente de manera pasiva, porque no pueden hacerlo de otra manera, como tanto las tarifas aéreas como las tarifas de hoteleros, estamos adaptándonos a una nueva circunstancia de subidas de precio en todos los servicios y productos que vendemos, que son absolutamente incontroladas y que, por lo tanto, de alguna manera tenemos que repercutirlo en el cliente. Eso ellos también en parte lo hacen con sus márgenes, pero en algunas ocasiones no llegan a poder repercutir tanto en el margen y no me cabe duda de que algunos sufrirán, eso no es indiscutible. Se quejan, como es lógico, igual que nos quejamos nosotros cuando nos dicen cada mes el precio del aceite o cuando nos hablan del nuevo precio de la gasolina o cuando nos cuentan que ya no tenemos disponibilidad tanto de personal como teníamos antes en Alemania. Son circunstancias muy excepcionales y hay que encajarlas y gestionarlas.
Pues José Ignacio Alba, ahora digo tu nombre completo, José Ignacio Alba, muchísimas gracias por haber estado este al final del Bungalow 103. Yo muchas veces digo que el postre llega al final. La verdad es que me ha encantado hablar contigo y, bueno, a la vuelta de ITV haremos un balance sobre la feria y te llamaremos también.
Por supuesto, Ignacio, gracias por invitarnos, un fuerte abrazo y gracias por contar con nosotros.
Mucho éxito en Berlín y a por todas, José.
Gracias, Ignacio.
Hasta la próxima. Bueno, y yo voy a despedir el programa recordando que hemos estado aquí con David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife. También ha estado Leire Bilbao, directora gerente de Visit Benidorm. Vemos dos destinos turísticos y luego hemos tenido dos hoteleras, Acercotel, en este caso a Nicolás Yeisa, que es director corporativo, comercial y marketing de esta hotelera que decía que tiene unos 100 hoteles por toda España, y acabamos de escuchar a José Ignacio Alba, que está estrenando su cargo como director general de la división hotelera de Lopesan Group. Bueno, yo creo que ha sido un programa muy de visión de lo que va a suceder la semana que viene. Seguiremos muy de cerca lo que va a ser la Feria de Berlín, la ITV. A todos los profesionales les dedicamos este programa y les deseamos mucho éxito. Yo me despido como cada programa desde hace casi 15 años con mi bye bye y hagan turismo.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Salvador Sicat, director de Chase Response y de Hays Technology en España.
Hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece un salario emocional mucho más rico que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de entrar y salir o que tienen una política de teletrabajo más rígida. Este aspecto, el salario emocional, yo creo que en los últimos 5 años su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.
Capital Radio. Despierta la economía.